las recaídas en pacientes operados de cáncer de pulmón. En el estudio han participado más de 200 pacientes de 30 hospitales de toda España, a los que aún se hará seguimiento durante los próximos 5 años. Segunda, pendientes del aeropuerto de Heathrow, en Londres, la Terminal 4 ha sido evacuada y permanece cerrada por motivos que aún se desconocen. Las autoridades se limitan a decir que están solucionando un incidente, entre comillas, del que darán detalles más tarde. El resto del aeropuerto funciona con normalidad. Tercera, liberados los 48 militares colombianos que permanecían secuestrados desde el domingo en el departamento del Cauca. Fueron apresados cuando participaban en una operación contra el llamado grupo Carlos Patiño, la mayor facción disidente de las FARC. El presidente Petro acusa a los narcos de utilizar a la población civil como escudos humanos para sus negocios. Y cuarta, la policía de Nueva Zelanda mata a un hombre al que buscaban desde hace 4 años. Vivía escondido en un bosque con sus 3 hijos, a los que se llevó tras una disputa con la madre. Los agentes le dispararon durante un aviso de un robo a mano armada. Una de las hijas se encontraba junto a él. Los otros 2 han sido localizados poco después, a unos 2 kilómetros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este momento de verdad no se borrará, un voto no borrará la realidad y eso es lo que hemos intentado reconstruir juntos. Es muy importante para el futuro y estoy muy contento de haber podido compartir estos momentos.
Partager ce moment.
Estaba cantado y no ha habido sorpresa. Has escuchado la despedida de François Bayrou, el hasta ahora primer ministro de Francia. Otro. Dimite en el cargo al igual que lo hará su gobierno tras perder de forma aplastante la moción de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Le premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Con tan solo 9 meses en el cargo, los 194 votos a favor no han sido suficientes, 364 en contra. Se trata de la tercera vez que cae el gobierno en un año y el 6º primer ministro que Macron ve dimitir. Nos vamos hasta allí para hablar con nuestra corresponsal Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
La dimisión ya, ¿no? Esto estaba absolutamente previsto.
Sí, sí, ya completamente. Además nos ha enviado un comunicado el Elíseo diciendo que Macron toma acta del resultado del voto de los diputados, que va a recibir mañana a François Bayrou para aceptar su dimisión y la de su gobierno. Y luego hay que tener en cuenta que la movilización del miércoles con esa llamada a bloquear el país y luego la movilización del 17 de septiembre convocada por todos los sindicatos, que no es algo habitual, pues esto sin duda va a obligar a Emmanuel Macron a acelerar el nombramiento del nuevo jefe de gobierno sin dejar que pasen los días como hizo con Gabriel, cuando Gabriel Attal tuvo que dimitir, sí. ¿No? Estuvo ahí un par de meses hasta que encontró a Michel Barnier, pero bueno, a ver qué es lo que sucede.
Para lo que duró Barnier. Te iba a preguntar precisamente, ¿tú qué crees? ¿Va a nombrar nuevo primer ministro o convocará elecciones?
Pues mira, yo creo que va a hacer todo lo posible para nombrar primer ministro. Justamente esta noche Gabriel Attal ha hecho una propuesta a Emmanuel Macron. Le ha dicho que lo que él haría en su lugar es nombrar un negociador, alguien que se comprometa a no ser el primer ministro y que se encargue pues, de ir reuniendo las fuerzas políticas para elaborar un acuerdo de interés general y poder sacar así al país de la inestabilidad en la que se encuentra, ¿no? Pero bueno, es difícil nombrar a un primer ministro. Ahora los nombres que suenan, ¿no? Pues son los que ya sabíamos de antes, que son los 2 miembros de su gobierno, del ministro de Defensa y la ministra de Sanidad. También el ministro de Economía, que este procede de la izquierda, pero bueno, Macron lo que no quiere, desde luego, es una disolución. Sí lo quiere en la izquierda, también la extrema derecha, sobre todo, y ellos dicen que van a seguir bloqueando todo gobierno que no sea dirigido por uno de ellos. Así que, como ves, tiene el margen de acción bastante, bastante estrecho.
Sí, porque nombre a quien nombre, a ver cuánto dura este.
Exactamente. Y luego lo que Marine Le Pen viene diciendo y reclamando desde hace ya días, que lo que hay que hacer es disolver la Asamblea, porque para ellos es... Esperan que sea al menos una oportunidad para gobernar, y si no es para gobernar, pues por lo menos incrementar su presencia en la Asamblea. Así que veremos.
Pues continuará. Te vas a divertir. Gracias, Asun.
Sí, yo estoy.
Chao.
Chao.
Hoy repasamos lo que ocurrirá en Francia tras la moción de confianza que ha hecho caer a su tercer gobierno en menos de un año. Algunas claves que sirven para entender todo lo que está pasando en Francia. Está claro que François Bayrou es la figura principal, pero también hay otros nombres que tienen una gran importancia en toda esta historia.
Los protagonistas.
Bayrou es sin duda el nombre del día. 73 años, este veterano de la política francesa deja su cargo 9 meses después de jurarlo. Todo después de anunciar unas drásticas medidas económicas que no gustaron nada. ¿Qué más sabemos de él? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues a sus 73 años es uno de los políticos que participaron activamente en la campaña que llevó a Macron a la presidencia. Agradecido, le compensó con la cartera de justicia, aunque se vio obligado a dimitir tras su imputación en un caso de apropiación indebida de fondos del Parlamento Europeo. Fue absuelto, pero cuando quiso volver, su relación con Macron ya no era la misma. Incluso se habla de tensa esa conversación que tuvieron ambos para nombrarle primer ministro. Ahora, 9 meses después, se ha visto obligado, tras esa cuestión de confianza, a dejar la política a un lado.
Macron va a nombrar un sustituto que sea capaz de superar una previsible censura y llevar a buen puerto la tramitación de unos presupuestos.
Sí, le corresponderá nombrar un sucesor o bien convocar nuevas elecciones. Una papeleta que será, eso sí, difícil de gestionar. Su objetivo será el de intentar sacar los presupuestos adelante. Hace unas semanas se reunió con el bloque centrista para mostrar unidad y también para insistir en la necesidad de negociar con los socialistas. Sin embargo, la postura con ellos todavía está muy lejos, sobre todo en temas relacionados con la materia fiscal.
Habrá que estar muy atentos también a los personajes secundarios que poco a poco vuelven a coger más peso, sobre todo de cara a unas posibles elecciones.
Pues Ángel, hay un poco de todo, desde los socialistas, que es un sí pero no, es decir, tendrán que hablar mucho para llegar a varios acuerdos con el bloque centrista y que finalmente acepten esa posición, mientras otros, como por ejemplo Le Pen, directamente no hacen propuestas, sino que piden elecciones ultra rápidas para que haya una nueva mayoría que sí pueda sacar adelante esas cuentas para el año 2026.
Conocidos los protagonistas de esta historia, ahora quiero explicar de dónde sale la necesidad de Bayrou de convocar una cuestión de confianza.
La economía del país.
Te quiero llevar hasta el 15 de julio, hace nada. Es el día en el que empieza el camino hacia el fin del que ahora era primer ministro, Bayrou.
Es probable que se supriman entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Además, tendremos que controlar el gasto público, que pasa por controlar el gasto social, y si no hacemos nada, tendremos graves desequilibrios que no podremos soportar. Supondrá un ahorro estimado de 100 millones de euros.
Así anunciaba un nuevo plan de ajuste presupuestario a 4 años vista, que comenzaría en 2026 con un esfuerzo anual de más de 43.000 millones. Para reducir el gasto, aumentar ingresos. Entre las medidas se encontraban la congelación de las pensiones, la reducción del empleo público, el recorte del gasto social o sanitario. La propuesta generó el rechazo unánime de la oposición y fue mal recibida por la opinión pública. Con el paso de los días, sus intervenciones mediáticas empezaban a mostrar que iba tirando la toalla.
He pedido al presidente de la República que convoque al Parlamento para una sesión extraordinaria el lunes 8 de septiembre. Ese día dejaré en manos al gobierno la responsabilidad de una declaración de política general conforme con el artículo 49, primer párrafo de nuestra Constitución.
Si miramos a los números, la verdad es que la economía francesa no pasa por su mejor momento. Su deuda pública cerró el primer semestre de este año en 3,3 billones de euros, lo que supone un 114% del PIB nacional. Raymond Torres es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Raymond, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son, aparte de lo que acabo de apuntar, los principales problemas económicos que tiene Francia?
El principal es, sin duda, la deuda pública. Está claro que es una deuda muy elevada y, sobre todo, coincide con un déficit muy superior al 3%. Estamos hablando de un déficit del 6%, lo que, junto con un crecimiento económico que es anémico, este año se espera un crecimiento muy inferior al 1%. Nosotros estaremos en torno al 2,5%. Poco crecimiento económico, un déficit muy alto con una deuda también elevadísima, significa que la senda presupuestaria sencillamente es insostenible, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema de Francia.
Ninguno en Europa, tal y como están las cosas, parece que esté para dar lecciones. Pero, ¿tenía razón Bayrou, objetivamente, en las medidas y en la situación?
Yo creo que tenía razón en el diagnóstico. Diagnóstico acerca de la insostenibilidad de la deuda pública, y en eso coinciden muchos grupos parlamentarios, paradójicamente. Las soluciones es otra cosa, ¿no? Es decir, que él sí que ha visto y lleva hablando de los desequilibrios presupuestarios desde hace muchos años, al menos 20 años de carrera política hablando de este tema, y de alguna manera, bueno, pues se le conoce muy bien, ¿no? Que una situación difícil del país desde el punto de vista presupuestario. El problema son las soluciones, ¿no? Cómo aportar una solución, ¿no? El diagnóstico está ahí, pero las soluciones yo creo que no eran las adecuadas en un doble sentido. En primer lugar, porque han chocado con una opinión pública muy reacia a realizar esfuerzos cuando no se siente responsable de la deuda pública, por ejemplo, quería eliminar los días de vacaciones, ¿no? Y eso, bueno, pues ha encontrado un rechazo frontal, ¿no?, de los actores sociales y en general la opinión pública. Y por otra parte, en un plano más objetivo, las medidas son, en cierto modo, superficiales. Es decir, que van al fondo del problema, la raíz del problema del déficit público. Francia tiene un problema, digamos, de funcionamiento del Estado y, por ejemplo, quiere congelar el empleo público, pero faltan en algunos sectores, faltan funcionarios, en otros sobran. Y en general esto refleja una mala gestión del Estado, ¿no? Y por lo tanto lo que hace falta es reestructurar el Estado, gestionarlo mejor, probablemente descentralizar en parte también el Estado, que es un Estado muy jacobino, heredado de la Revolución Francesa. Y yo creo que ahí está un poco la dificultad, ¿no?
Uh-huh. Y una última cuestión. ¿Cuánto debe importarnos? Lo digo porque hablamos de recesión en Alemania, del posible auge de populismo, bueno, posible no, del auge del populismo en el Reino Unido, de los extremos en el este de Europa, pero Francia es muy importante, es nuestro principal socio comercial, nuestro vecino del norte. ¿Deberíamos preocuparnos?
Yo creo que sí, porque es nuestro principal cliente, lo acabas de decir. En fin, yo creo que es algo que tendría repercusión, digamos, una crisis que es posible en Francia en este momento, una crisis, digamos, financiera, porque si el propio gobierno no consigue atajar el déficit público, esos ajustes nos van a exigir los mercados y van a ser mucho más traumáticos, ineficaces y probablemente contraproducentes. Y eso puede conducir a una recesión en Francia, ¿no? Ya tenemos una Alemania efectivamente estancada, bueno, pues con una Francia de más en recesión sería duro para nuestros exportadores, ¿no? Pero yo creo que otra consecuencia es, desde el punto de vista de nuestra propia política económica, lo que nos enseña Francia es que es mejor empezar a realizar ajustes cuando todavía hay tiempo y cuando esas reformas estructurales se pueden acometer y digamos, dividir en el tiempo, que siempre es, digamos, mucho más eficaz. No plantea tantos problemas, ¿no?, o repercusiones sociales o políticas, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros estamos en una situación en que podríamos hacer ese tipo de cambios, ¿no? Tanto desde el punto de vista del gasto como de los ingresos públicos, pero hay mucho margen, ¿no?, en ambos lados, ¿no? Y yo creo que ahí es otra lección de lo que está pasando en Francia.
Lo dicho, cuando las barbas de tu vecino. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis de Funcas. Gracias, suerte.
A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Con apenas 9 meses en el cargo, podía haber intentado negociar presupuestos, arriesgarse a ser derribado, como le pasó a su predecesor, Michel Barnier. Sin embargo, optó por una medida mucho más drástica que finalmente ha acabado con su cargo. Una estrategia, por cierto, que incluso sus socios de gobierno siguen hoy sin entenderla.
El futuro de Francia.
Sin duda, lo que más preocupa tanto a los franceses como a nosotros, vecinos europeos, el futuro. La realidad es que es una situación a la que ya estamos acostumbrados porque es un nuevo capítulo de la inestabilidad que vive el país, que ha dejado una Asamblea Nacional muy fragmentada, sin mayorías claras. Olga Aguilart es doctora en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid.
El bipartidismo ha fracasado y vemos que han florecido, no solamente en Francia, en muchos países, muchos partidos políticos y que están representados en la Asamblea. Es como si tuvieran la sensación cada uno de ellos que llegar a un acuerdo es como ceder parte de su ideario y a su vez tendría la consecuencia de perder electores.
Todas las miradas están puestas en descubrir cuáles son los pasos que dará a partir de ahora el presidente de la República. Una de las opciones es que nombre un nuevo primer ministro. La idea es hacerlo rápido, anunciarlo antes de las manifestaciones de pasado mañana, convocado por Bloqueémoslo Todo, y que aspira a bloquear y paralizar toda Francia. Podría apostar por alguno de sus más leales. Sin embargo, tienen pocas opciones de sobrevivir, ya que ese bloque central podría lograr 200 y poco diputados de los 577 de la Asamblea.
Pues veo difícil que se llegue a un acuerdo para obtener los presupuestos necesarios o una política que sea una política de centro en el que todo el mundo esté de acuerdo. Beigú siempre ha sido centro-derecha, una persona moderada y muy lógica en sus planteamientos, y vemos que, una vez más, no ha funcionado.
Desde la izquierda exigen un candidato que revierta las políticas de austeridad, mientras Agrupación Nacional y los conservadores de los republicanos podrían condicionar su apoyo siempre que haya medidas más duras en inmigración, por ejemplo. Si no se logra formar un gobierno estable, Francia entraría en un bloqueo con un gobierno en funciones muy limitado para implementar cualquier reforma o aprobar presupuestos.
Si todo sigue adelante, pues nos enfrentaremos a una situación bien de disolución de la Asamblea, bien de nombramiento de un nuevo ministro. El problema es que yo creo que vamos a seguir absolutamente bloqueados. La extrema derecha ve que es su momento. De hecho, es la que más va a estar pidiendo la disolución de la Asamblea, justamente para poder ir a elecciones y demostrar que podrían conseguir una mayoría.
Otra de las opciones que hay encima de la mesa es la de poder convocar nuestras nuevas elecciones. Al menos eso es lo que quiere la extrema derecha, encabezada por la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Se corre el riesgo, eso sí, de que siga fragmentando la Asamblea más aún y la crisis política se alargue todavía más.
Quizás las nuevas elecciones sea la única solución, aunque el resultado puede ser un resultado que no guste a los franceses, porque tradicionalmente hay que saber que la extrema derecha, a pesar de sacar mayoría en votos, se le ha boicoteado la posibilidad de llegar al poder. Hay una tradición anti-extrema derecha en Francia muy potente.
La posibilidad de que Macron dimita es inviable, a pesar de que son muchos quienes cada vez le ven como el responsable de la crisis política de Francia. Para que te hagas una idea, encuestas apuntan a 2/3 de los ciudadanos franceses que dicen apoyarían su salida. Vamos a intentar analizar un poquito este y ahora qué. Para ello hablamos con Juan Pedro Quiñonero, y yo me pongo de pie, corresponsal de ABC en París. Profesor, Juan Pedro, buenas noches.
Maestro, muy buenas noches.
Anda que tú. Oye, una curiosidad. Hoy lo hablaba con mis compañeros aquí. ¿Cuántos años llevas de corresponsal en Francia?
Madre del señor Ángel. No, pues mira, eso ya a final de mes, primero de octubre, voy a sacar mis memorias diplomáticas. Ajá. Donde cuento que yo salí huyendo de España con Adolfo Suárez, calcúlate los años que hay, para pedir que España, decir que España volvía a Europa. Pues de aquellos trigos recalé en París, encontré a una señorita que me cayó simpática, yo le callé simpática a él, y terminamos casándonos. Y desde entonces me dije que una forma muy castellana, muy española de ser español, es vivir en el exilio, y de todos los exilios, el de París es francamente soportable.
Pues sí, ¿para qué hay que decirlo? Sí, otra cosa es que ya te soporte. Pero bueno, en fin, ese es otro debate. No me voy a meter. ¿Alguna vez habías vivido un periodo, un presidente de la República tan absolutamente difícil?
Bueno, es que según todos los historiadores, esta es la crisis más política e institucional más grave desde que constituyó el régimen. Y eso obedece a un cambio social importante que veo, temo, que no se percibe en España. Hoy en Francia hay dos fuerzas políticas, solo dos grandes, extrema derecha e extrema izquierda. La extrema derecha tiene más votos que todas las izquierdas juntas. Es decir, Ábalos digo Ábalos, Vox tiene más votos que el PSOE, Sumar y Podemos juntos. El partido de Marine Le Pen es el partido obrero votado por los obreros desde hace 30 años. 30 años. Y en las últimas elecciones del año pasado, los obreros y los agricultores pobres eran el 65% del voto de extrema derecha. No entremos si bueno ni malo o no. Eso es lo que quieren uh-huh. los franceses. Los franceses no son antagónicos de eso. Eso es lo que dicen los franceses. Y como segunda fuerza está la extrema izquierda, que deja a la derecha a la extrema izquierda española. Es decir, en Francia, en los suburbios de las grandes ciudades, hay negros, moros, musulmanes, musulmanas con bata y minorías sexuales, y todos son de extrema izquierda. Es decir, las manifestaciones de extrema izquierda en Francia, te ves una nube de gente, iba a decir extraña, que son franceses, pero franceses de diversidad sexual, sí, sí. franceses negros, franceses moros. En las manifestaciones de extrema izquierda hay muchísimas mujeres con bata y velo. Yo las he fotografiado en infinidad de ocasiones y salen en el ABC. Y de hecho, recuerdo que hace siglos Zarzalejo dice: Quiñonero, esto de los sindicatos y el primer de mayo es un rollo infumable. Tienes que contar otra cosa. Fui yo a una manifa del primero de mayo. ¿Y qué es lo que vi? Que las musulmanas jóvenes con velo votaban un partido que se llamaba Nuevo Partido Anticapitalista. Pues bueno, eso es lo que hoy manda en Francia. Entonces, ¿cómo se come? Pues se come mal. Ya. Se come mal porque no se entiende.
Juan Pedro, cuando dices que no eres, te parece que en España no somos conscientes de ese cambio social, ¿vale el refrán aquel de cuando la barba de tu vecino veas pelar?
Pues mira, quizá haya algo de eso. En un sondeo que publica hoy el diario El País, poco sospechoso de extrema derecha, pues Vox tiene más votos que Sumar y Podemos juntos. Y en Cataluña hay una extrema derecha que deja a Vox al centro. Uh-huh. La extrema derecha de Ripoll dice que los murcianos somos una cosa tan peligrosa como los moros. Lo caricaturizo un poco, pero...
Sí, demasiado. te entiendo. ¿Qué crees que va a ocurrir a partir de mañana? Porque el miércoles se va a montar la parda otra vez con lo del Blue Constitut.
Mira, esa, digamos, he resumido la evolución de la crisis social de Francia. La otra crisis social es que la pobreza ha aumentado, las injusticias sociales han crecido y el endeudamiento ha crecido. ¿Eso qué crea? Pues una cantidad, nube de gente ultracabreada que va, funcionarios mal pagados que amenazan con paralizar trenes y aeropuertos y transportes públicos. Es una gente, pues, pequeños funcionarios mal pagados, o que ellos estiman que son mal pagados. Pero luego hay pequeños propietarios de bares y restaurantes. Los restaurantes franceses, elogio de la gran gastronomía francesa, cierran en cantidad. ¿Por qué? Pues porque tienen pocos clientes. Entonces, hay una nube de descontento social muy alto que han creado una cosa que es, no me acuerdo, paralicémoslo todo, algo así.
Sí, bloqueemos todo.
Bloqueémoslo sí. todo. Que yo sospecho que no van a poder bloquear todo Francia, pero que van a crear unos problemas considerables para los proletas normales que tienen que ir en coche o en autobús al Quinto Pino a trabajar. Más luego bloqueo de refinerías de petróleo, bloqueo de puertos y cosas así. Entonces, ¿eso es un reflejo de qué? Uno, reflejo que los sindicatos no reflejan bien la crisis social. Y dos, bueno, que aparecen una nube de descontentos que no aparecen por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque los partidos dominantes, que son gente buena, responsable, que lleva corbata y que lleva traje, pues se creen que lo arreglan. Hay una anécdota de Macron que lo define. Hay una manifa, ventas que están cabreados por no sé qué. Y Macron se tira el pegote de ir a hablarle a los obreros. Y uno sobre los, pero señor Macron, que llevo año y medio en el paro. Y Macron, con su trajecillo de 5.000 euros, va y dice: pero hombre, ¿qué me dice usted? Yo salgo ahora mismo y me voy a aquel McDonald's de la esquina y seguro que encuentro trabajo para lavar platos. Hombre, decirle eso a un parado me parece de un mal gusto subido. al margen de que sea verdad o no sea verdad. No entro en eso.
Sí, sí.
Macron es un hombre que vive en su nube y que antes le llamaban, el año pasado lo llamaban Júpiter o Nerón. Nerón porque metió fuego convocando elecciones anticipadas, y Júpiter porque se cree que solo él... El año pasado había un problema, este mismo problema, pero era menos grave. Entonces salía a la televisión diciendo, oigan, creo que los franceses no han votado bien, vamos a votar otra vez.
Ya.
Hombre, eso es pensar que los franceses no votan bien porque no votan como tú quieres, hay que votar otra vez a ver si votan como tú dices. Es una estupidez de un calibre considerable.
Bueno, en cualquier caso me quedo con dos moralejas. Una, seamos conscientes del cambio sociológico que está pasando en Francia. Y dos, ojito, que cuando uno ve la lista de problemas, aquí son muy parecidos. Lo que no sé es cuándo, cómo y hasta dónde podremos copiar el asunto. En fin, Juan Pedro Quiñonero, maestro corresponsal de tantos años de ABC en París. Te leo en un rato. Gracias.
Don Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
No, venga.
Hoy hemos hablado de la caída del gobierno francés otra vez tras la derrota de Bayrou en la moción de confianza. Ojo, 7 primeros ministros en 7 años de presidencia de la República. El país se enfrenta ahora a un escenario marcado por la fragilidad institucional, la necesidad de acuerdos en la Asamblea, acuerdos imposibles, la presión social con manifestaciones en las calles. Muy atentos, no olvidemos que es uno de los motores de Europa, nuestro principal socio comercial, y lo que allí ocurre nos afecta, seguro, más pronto que tarde, a España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Vamos a quemar y a desgastar el refrán, pero... cuando sí, las barbas de tu vecino, eso, cuidadito, eso, ¿eh?
Sí, sí. Y fíjate que decía Juan Pedro Quiñonero que le llamaban a Macron Júpiter. Pues bueno, a través de Internet me suelo acercar a las publicaciones europeas y el semanario alemán Der Spiegel decía en su portada: Júpiter, o sea Macron, es culpable de la crisis nacional. Confunde la pose con la determinación y la retórica con la sustancia, complicando la crisis del régimen. Los franceses ya no contemplan a Macron como el niño prodigio de antaño, sino como un político arrogante y narcisista. ¿Le suena eso de confundir la pose con la determinación y la retórica con la sustancia? ¿Les resulta familiar lo de no ver al político como un prodigio, sino como un personaje arrogante y narcisista? Efectivamente, hablan de Macron, pero parece, no sé, como si hablaran de Pedro I el mentiroso. Francia se parece además a España en que está entre los 4 países más endeudados de la Unión Europea, como nosotros. Lo de la deuda es propio de gobernantes irresponsables que dicen que pagan la ronda de pensiones barra libre mientras se pide más dinero prestado. Francia es otro de los países que vive por encima de sus posibilidades y ni siquiera los 40.000 billones de euros que pretenden ahorrar en unos presupuestos que no se van a aprobar solucionarán el problema. Por si fuera poco, cuando hay elecciones, el candidato socialista francés está entre los peor valorados. Y la derecha se fragmenta, como la izquierda, mientras la extrema derecha podría gobernar. Como decía Ángel a las 9:15 y lo ha repetido hace un momento, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ponte las tuyas a remojar. El postureo de los grandes partidos tradicionales de derecha e izquierda en el país vecino fragmentan las posibilidades de gobiernos fuertes y Francia se asoma a un mosaico de partiditos donde los extremos se saludan con cordialidad porque no piensan en la próxima generación sino en las próximas elecciones para seguir en los cargos. En algunas partes se hace lo mismo, aunque sea rindiendo pleitesía a un prófugo de la justicia. Sí, sí, es muy preocupante lo de Francia. Incluso se habla de que pudiera intervenir el Fondo Monetario Internacional. Pero no es un espectáculo ajeno, porque es nuestro vecino y porque padecemos enfermedades similares. Bueno, aquí, con mentirosos sobresalientes cum laude, como protagonistas.
Pues si a Macron le llamaba Júpiter, a uno que yo besé, no tenemos mitología, macho. En fin. Maestro Luis, gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Ay,
subidón.
Qué cierre, por Dios.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabes, la pregunta de las 9:30, 8:30 en Canarias. ¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? También lo es en Evermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Evermore para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy ha comenzado el periodo de aceptación de la OPA que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell tras 1.5 años desde que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara su intención de adquirir el Sabadell y lanzar una oferta a los accionistas. En medio de todo esto, el próximo 18 de septiembre, el Consejo del Banco Sabadell emitirá un informe sobre su postura ante esa OPA. Se intuye cuál es la respuesta, claro, a tenerlo manifestado el viernes por su presidente Josep Oliu.
Esta oferta es incluso peor que la que ya valoramos y rechazábamos en nuestro Consejo en mayo de 2024.
porque entonces infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad. En estos 16 meses, el banco se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA. Por tanto, yo creo que acertamos la decisión en aquel momento de rechazar la propuesta, ¿no?
Una de las claves es la oferta que puede hacer el BBVA. De momento, la decisión de la entidad es no cambiar la oferta realizada, a pesar de que el valor de las acciones del Banco Sabadell se sitúa actualmente por encima del precio ofrecido. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La OPA del BBVA entra en la recta final, pero aún queda partido y se esperan giros de última hora. Manuel Pinto, analista de mercados.
Creo que debido a las restricciones del gobierno, BBVA acabará mejorando la oferta. Y esto es algo psicológico y es lo que puede finalmente inclinar la balanza hacia un lado u otro.
Y es que ahora mismo la oferta del BBVA está por debajo del valor en bolsa del Sabadell y previsiblemente sus 200.000 accionistas apurarán el plazo para decidir si venden y aunque la entidad vasca aspira a hacerse con el 50% de las acciones, tampoco se descarta que pueda terminar lanzando una segunda OPA en caso de conseguir hacerse con al menos el 30% de los títulos. De salir adelante la operación, algo que sabremos el 14 de octubre, ambas entidades seguirán funcionando por separado durante 3 años por el veto a la fusión impuesta por el gobierno y llegado el caso, los clientes seguirán manteniendo las condiciones de hipotecas y otros productos firmados, sí podría haber cambios en las comisiones y cierres de oficinas.
El BBVA tiene plazo para mejorar la propuesta, si decide hacerlo, ¿te parece? ¿Cómo te parece la estrategia? Porque ha dicho, hoy por hoy, que no sube.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ay, perdóname, Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues mira, muy bien, escuchándote atentamente a ti y a Marta. Vamos a ver, yo creo sobre el BBVA y sobre la estrategia, por lo que preguntabas, que tiene tiempo y lo normal es que cuando vas a comprar en esa estrategia uno espera hasta casi el límite que contempla la ley. ¿Por qué? Bueno, pues porque se hacen idea de cuánto van a tener que subir la prima, ¿no? Ten en cuenta, Ángel, que el BBVA valora al Sabadell en 15.000 millones de euros, pero el banco que preside Josep Oliu ahora mismo ya vale 17.500 millones de euros en bolsa.
Oye, faltan 48 horas para que se voten en el Congreso las 3 enmiendas a la totalidad contra la reducción de la jornada laboral. Enmiendas de Junts, PP y Vox. En la práctica, el veto haría descarrilar la medida estrella de Yolanda Díaz. Junts mantiene su rechazo. Josep Rius.
Hay riesgo, sin duda. Es una medida que entraña riesgos. Hay un riesgo de que queriendo reducir la jornada laboral haya muchos trabajadores que puedan pasar de 40 horas a cero, porque puede suponer el cierre de muchas empresas de Cataluña.
El objetivo de presionar al partido de Puigdemont, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado movilizaciones. Serán cerca del Congreso, en Madrid, a la vez en otras ciudades. Pepe Álvarez, líder de UGT.
Las movilizaciones las estábamos preparando desde hace tiempo. Sea el que sea finalmente el resultado de esa votación, entramos en un periodo en el que las organizaciones sindicales vamos a tener que continuar defendiendo nuestros postulados.
Pilar, Yolanda Díaz dice que está hablando con Puigdemont, pero que de momento no parece que esto vaya a salir adelante.
Las organizaciones sindicales van a seguir defendiendo al gobierno contra los malos de los empresarios. Es pasmoso. Fíjate, los empresarios en general, los autónomos con empleados a cargo y sin empleados a cargo en particular, te recuerdo que el 65% del empleo en España lo crean pymes, que son esas empresas y microempresas de menos de 10 empleados. Bueno, pues para todos ellos, que son el tejido industrial, pues esto sería una puntilla, ¿no? Los datos de hoy son tremendos. Desde enero a julio han desaparecido 14.500 empresas, todas son pymes y micropymes. Agosto nos dejó casi 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Los hijos de 25 a 30 años siguen viviendo de sus padres y de sus abuelos.
Mira, hablando de datos, en España los costes laborales, datos del INE, han subido un 5,4% en el segundo trimestre, sobre todo por las continuas subidas del salario mínimo, por el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y por los gastos relacionados con las obligaciones de los empresarios con la Administración. Pilar, ya lo hemos comentado muchas veces, pero cuando ves los datos...
es un estrangulamiento más a quien crea riqueza, ¿no? Y además es que es destruir la clase media trabajadora, Ángel, esa subida del salario mínimo, esas subidas de las cotizaciones sociales para pagar pensiones, a lo que se le une el absentismo laboral, que más de 1.2 millones de personas no van a trabajar cada día, ¿no? Y al gobierno le parece todo esto muy bien, porque su apuesta es al decrecimiento económico, es decir, en vez de crear más riqueza, pues vamos a repartir la pobreza.
Atención a esta noticia porque se nos quedó colgando el viernes y a mí me parece muy importante. China impondrá un arancel de hasta el 62% a una serie de productos porcinos y derivados de la Unión Europea. Para algunos puede sonar como un titular más en este pulso comercial, pero para algunas comarcas de Aragón o Cataluña, la medida puede convertirse en un auténtico terremoto económico. No hablamos de una cuestión menor. Cerca del 80% del cerdo español se destina a la exportación y China, en particular, es un mercado muy importante. Alberto Herranz es director de Interporc, la asociación interprofesional del porcino de capa blanca. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tradúceme, ¿cuánto de importante sería este palo de un arancel de 62% a China?
Bueno, pues por poner un poco en contexto y hacer alguna matización y aclarar alguna cifra. Es decir, venimos en este proceso de denuncia antidumping desde junio del año pasado. El Ministerio de Comercio chino pues publicó el 5 de septiembre, como bien has dicho, la determinación preliminar de su investigación antidumping. Estamos hablando de que desde el día 10 de septiembre, dentro de pasado mañana, pues se aplican más que unos aranceles, unos depósitos provisionales en las aduanas chinas que van desde un 15,6% hasta el 62,4%, dependiendo un poco del grado de colaboración que han hecho las empresas. En el caso de España, pues tenemos ese 15,6% para la empresa investigada y para el resto un 20%, con lo cual tenemos ahí un margen bastante considerable, ¿no? Y luego, pues, como digo, la matización de que es una tasa en principio de garantía provisional y, bueno, que no es una decisión definitiva, es una tasa provisional hasta diciembre. Y España ha demostrado, pues, durante todo este proceso de investigación, la colaboración y por eso yo creo que tenemos estos tipos de garantía inferiores a otros a otras empresas que han sido investigadas de la Unión Europea.
Ojalá.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Cuando hablas de depósitos provisionales o de esta tasa menor, ¿esto qué es? ¿Que tú exportas la carne y sabes que de momento vas a recibir entre un 15,6 y un 20% menos de su precio pactado de venta y que ya lo recibirás? ¿O cómo funciona?
Efectivamente, bueno, ahora hay que estamos hablando de que el viernes tuvimos el documento en nuestras manos. Hemos estado durante estos días analizándolo para ver un poco el impacto de estas medidas. Estamos ahora en ese proceso donde se establece como una fianza una vez que se despacha la mercancía allí en China y como media ese 20% significa pues que es el 20% que en principio tienes de pérdida, ¿no? Como digo, hay que matizar porque hay que ver un poco ahora cómo se compartan los operadores y el mercado chino. Es un depósito pendiente de la finalización final de lo que de la investigación. Ahora estamos trabajando también en un proceso también de coordinación con la Unión Europea porque es una investigación al sector porcino europeo y dentro de ese sector porcino europeo han elegido tres empresas de tres estados distintos, Dinamarca, Holanda y España. Y sobre eso se está trabajando de cara a presentar al Ministerio de Comercio pues toda la documentación requerida y estamos todavía en ese proceso final pendiente de la resolución final.
En líneas generales, Alberto, ¿qué porcentaje de la carne de cerdo española va para China y cuáles serían las comarcas más afectadas?
Pues mira, teniendo en cuenta que China importó en total 2,24 millones de toneladas por un valor de 4.000 millones en general, España representa alrededor de un 20-23% de ese total de compras. Por dar un dato, en el 2024 supuso 539.000 toneladas y cerca de 1.100 millones de euros. Y esto también un dato relevante, que España ahora mismo es el primer proveedor de carne de porcino a China, por delante de países tan importantes como Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países de la Unión Europea. Uh-huh. Lo que estamos hablando es que representa un 12,5% de nuestras exportaciones y bueno, pues una cifra también muy considerable en valor, como decíamos, con esos 1.100 millones de euros.
A modo de resumen, para concluir, Alberto, podemos decir que hay que estar muy atentos, pero que estáis esperanzados.
Pues sí, yo creo que entre España y China somos socios estratégicos. Nos hemos visto envueltos de esta investigación a raíz de otros temas que son ajenos a nosotros, como es la negociación del coche eléctrico en junio del año pasado. Creo que hay una dependencia también importante de proveer de ese producto, que además genera una garantía porque estamos dentro del modelo de producción más exigente del mundo. Para nosotros, China, siempre hemos trabajado con unas buenas relaciones, tanto institucionales como comerciales, y como digo, nos tenemos mutuamente como socios estratégicos y socios de confianza, y yo creo que el sector porcino español ha demostrado a raíz también de esta investigación que es un sector sólido, competitivo, sostenible, y luego, bueno, pues ahora estamos hablando también mucho del medio rural por la importancia que tiene un sector agrícola ganadera también a la hora de fijar esa población, claro, en el medio rural, y esa dependencia también de esos mercados exteriores y de la diversificación también de los mercados en general internacionales.
Alberto
Herranz. En este contexto geopolítico tan complicado.
Sí, no, está el panorama como está. Alberto Herranz, director de Interporc. Gracias. Suerte.
Pues muchas gracias a vosotros. Y a vuestra disposición.
Precisamente, Pilar, los aranceles impuestos por la Unión Europea a los vehículos chinos podrían ser una oportunidad para España. Hoy hemos conocido que la multinacional estática Geely, dueño de Volvo, Lotus y otros, ha tanteado a Renault por sus plantas en Valladolid y Palencia para fabricar aquí coches eléctricos. Renault no está convencido del todo, pero oye, de la necesidad virtud a lo mejor, ¿no?
Podría ser una oportunidad o no, porque Renault, como la mayor parte del sector europeo, está con ventilación asistida. Ángel, nos lo han ido contando desde hace 4 años, cuando la Unión Europea decidió esta política de acabar con la industria europea. Fíjate, ya lo dijo Josué Onimaz, éramos los líderes mundiales en combustión y hemos reducido a una de nuestras industrias más lucrativas.
Sin duda. Oye, vuelvo a la macroeconomía española. Uno de los principales socios de la coalición de gobierno, Esquerra Republicana, ha dejado bien claro, joder, con amigos así, que no se sentarán ni a negociar los presupuestos generales del Estado, ni tampoco los presupuestos catalanes. Dicen que no harán nada hasta que Sánchez respalde de forma explícita un cambio legal para reconocer a Cataluña la capacidad de recaudar el 100% del IRPF. Lo dicho, pues con amigos así.
Fenomenal, estamos como queremos, vamos como quiere Sánchez, ¿no? Porque esto es muy sencillo. Si el presidente creyera que romper con la igualdad entre españoles y la caja única es una mala situación, pues convocaría elecciones.
Claro, supongo que sí. Claro. Ya hemos dicho adiós a las vacaciones, muchos ven cómo han bajado considerablemente sus ahorros. Ahora mismo julio ha sido el mes por excelencia para el gasto veraniego. Según el Banco de España, los depósitos bancarios de los hogares españoles cayeron casi 3.000 millones de euros. Muchas familias habríamos destinado parte de los ahorros para financiar las vacaciones. Ahora hay que afrontar la cuesta de septiembre. María Jesús Fernández es economista senior en Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se explica esto? Digamos que hemos gastado, en líneas generales, por encima de nuestras posibilidades, que hemos tenido que tirar de ahorros, ¿o es habitual?
No, no. Bueno, todavía no tenemos una imagen completa de lo que ha ocurrido en todo el verano, porque todavía nos faltan datos, sobre todo del mes de agosto. Pero bueno, esos altibajos son muy estacionales y tampoco significa que los españoles, como usted dice, que estemos gastando por encima de nuestras posibilidades, ni mucho menos, ¿no? Más bien al contrario, o sea, la evolución del consumo a lo largo de todo el periodo pospandemia, después de la caída fuerte que sufrió durante el año 2020 como consecuencia de la pandemia, el crecimiento del consumo en términos per cápita, ¿no?, el consumo por medio por persona, en términos reales, descontada la inflación, ha crecido muy, muy lentamente. En 2024, de hecho, todavía no había recuperado el nivel previo a la pandemia. Y sí que es cierto que este año está creciendo de una forma pues más dinámica, ¿no? En los meses de julio, de junio y julio, para los que sí tenemos algunos datos, ¿no?, de ventas en los establecimientos minoristas, pues mantenían un ritmo de crecimiento bastante dinámico, pero aún así el crecimiento ha sido inferior, digamos, al de la renta, ¿no?, al de la renta media de los hogares. Es decir, la tasa de ahorro de los hogares ahora mismo está en máximos históricos, ¿no?, quitando, excluyendo el año 2020, en que fue muy elevada, pues como consecuencia de que no se pudo gastar por el confinamiento, exceptuando ese año, es que estamos en tasas de ahorro que están muy por encima de las tasas que hemos visto históricamente, ¿no?
María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Pilar. Estaba intentando buscar un informe que yo no sé si era de Funcas o de CaixaBank Research de este verano, en el que decía dos cosas. Primero, que se estaba disparando los créditos al consumo, y segundo, que durante este verano había en torno a 3.000 millones de euros menos en depósitos bancarios, y se interpretaba que era el dinero que nos habríamos gastado estas vacaciones, pero que si lo comparábamos con el año pasado fueron como en torno a los 10.000, 11.000, no me acuerdo muy bien de la cifra. ¿Esto es así?
Bueno, yo no prestaría mucha atención a los datos de depósitos como indicador de cómo está evolucionando el consumo, ¿no? Concretamente, si queremos ver, por ejemplo, cuánto dinero o cuánto puede haber evolucionado, ¿no?, nuestro gasto en vacaciones, si miramos los datos de pernoctaciones, ¿no?, de pernoctaciones en hoteles, por parte de españoles, de residentes en España, pues vemos que están completamente estancadas, ¿no? En los meses de junio y julio, que como digo, todavía para agosto no hay datos, pues fueron las mismas que en junio y julio del año pasado, y las mismas, incluso algo menos que las que hubo en junio y julio del año anterior. En el turismo internacional, por ejemplo, los españoles que salen fuera de España a hacer turismo, también está en niveles bastante por debajo de los que había antes de la pandemia. Es decir, su recuperación tras la caída de 2020 ha sido muy lenta, ¿no? Y como digo, aunque el consumo en general parece que está remontando este año, no da la sensación de que sea precisamente en vacaciones, ¿no?, por estos indicadores que menciono, ¿no? Bueno, lo cual no significa que no se gaste en verano, ¿no? Que quiero decir que siempre es una temporada en la que se gasta algo más de lo que en otros meses, que en otras épocas del año. Pero yo creo que no se puede decir, ¿no?, que ha habido para nada un derroche de gasto, ¿no?, este verano, ¿no?
De hecho, María Jesús, los hosteleros se quejan precisamente en ese sentido de que han facturado menos que otros años.
Pues sí, puede ser. Las pernoctaciones de extranjeros pues han estado creciendo, pero un ritmo bastante más moderado, ¿no?, bastante más moderado que otros años. Y como digo, las de los españoles están estancadas. Las pernoctaciones, por ejemplo, en campings sí que han aumentado algo, pero no mucho, y además son muy poquitas, ¿no? En alojamientos de turismo rural han aumentado algo, pero es también muy poco, ¿no? Es decir, que no parece que los españoles estén gastando precisamente en vacaciones, como digo. Sí que parece que el consumo se ha dinamizado algo, pero da la sensación de que ha ido a otros destinos, ¿no?
Y ahora, tras el verano, hayamos gastado o no, ¿hay unas recomendaciones así básicas para equilibrar un poco el ahorro con el gasto? Porque realmente la cuesta de septiembre se empieza a poner empinadita, ¿eh?
Bueno, claro, las familias que tienen hijos en edad escolar, sobre todo, pues bueno, son las que lo tienen más complicado en el mes de septiembre. Pero bueno, la única recomendación que se puede hacer pues es la de sentido común, que es que en los momentos del año en los que hay más holgura, pues ahorrar para los momentos, para tener un colchón para los momentos, como puede ser septiembre o diciembre, que en los que aumenta el gasto, ¿no? Esa es la mejor recomendación, yo creo.
Pues tomemos nota, que al fin y al cabo aquí en este tipo de cosas sí que estamos todos involucrados. María Jesús Fernández, economista senior en Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro. Gracias.
Nada, un saludo.
Adiós, buenas noches. Pilarín, me queda un minuto y se lo comentaba a mis invitados antes en el tema del día y creo que te ha gustado, Quiñonero. ¿Cuánto debemos de estar atentos a lo que pasa en Francia? Lo digo por nuestro cliente y por otras muchas cosas.
Fíjate, ha dicho para mí tres cosas fundamentales. La primera es que los políticos tradicionales no se están dando cuenta del cambio social.
Y la gente tampoco, es verdad.
Que se está produciendo, ¿no? Sí. Eso de no hablar de las cosas hace que la gente no sienta que esas cosas están pasando, es mentira. Y luego te encuentras con sorpresas, ¿no? Lo segundo que me ha llamado la atención es que los obreros franceses llevan votando 40 años a Le Pen, o 20 años a Le Pen, ha dicho, ¿no? Y que Le Pen busca forzar unas elecciones porque en esta ocasión ya sí es posible que pueda ganar. Bueno, esto es una reflexión sobre los famosos cordones sanitarios, ¿no? ¿Hasta qué punto tú no tienes que darte cuenta de lo que la gente te está pidiendo como líder político? Y en tercer lugar, ¿dónde están los franceses? Porque claro, ha hablado de todo tipo de minorías, ¿no? De extrema izquierda, de extrema derecha, pero no ha hablado del francés medio, es que ha desaparecido.
Bueno, ha desaparecido, vota lo que vota, mira la mayoría dónde están. En fin, Pilarín, que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Teníamos muchas ganas de hablar con Carvajal. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste tú el cambio de entrenador, ese cambio de ciclo entre Ancelotti y Xabi Alonso?
Pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no?
Lamine Yamal, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
Sí, pues está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Thank you.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos una semana que se antoja vital para este inicio de curso político. Tendremos de todo. El miércoles